Correr. 35a edició de la Volta a peu de Miramar Memorial Manolo Cànoves Garrofo. Carrera inclosa al circuit Safor Valldigna. Eixida i meta a l'avinguda del Riuet, a la platja de Miramar. 18 hores, carreres infantils, i a les 7 de la vesprada, carrera absoluta de 8.100 metres. Dissabte, 29 d'agost, Volta a peu de Miramar. Organitza Ajuntament de Miramar. Col·labora Miramar fent cames.
Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva. El 31 de agosto reapertura con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Ocho de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Quique Llopis fue cuarto ayer en la reunión internacional de Zurich, prueba incluida en la Diamond League. El atleta de Tony Puig hizo un tiempo de 13 segundos 35 centésimas, mejorando su resultado con respecto al europeo de Birmingham, aunque no logró rebajar su marca de la temporada, el 13.31 de Doha. El ballista de Berreguard tendrá una nueva oportunidad justo dentro de una semana en Bruselas. Y más allá de esta noticia, por supuesto, el gran acontecimiento deportivo del fin de semana será la llegada mañana sábado de la Vuelta Ciclista a España a la comarca de la Safor, con el fin de etapa en la playa de Xeraco. Oportunidad de oro para ver de cerca a las estrellas del ciclismo, especialmente al mejor del mundo, Pogacar, quien, por cierto, ya pudimos ver en Gandía el pasado mes de febrero cuando hacía la pretemporada con su equipo, el UAE. Tendremos también fútbol de pretemporada este fin de semana. Esta tarde juega la Unión Sportiva Tabernes su último partido este verano a las 8 en el Camp Municipal de Sports. Los de Carlos Apiña se enfrentarán al Algemesí de Primera Federació. También jugará hoy en el campo de la Plana, la FON, contra el Villalonga. Y mañana se presenta ante su afición el Club de Fútbol Gandía. A las 8:30 de la tarde en el Olagua se disputará la 40ª edición del Trofeo Ciutat de Gandía contra la UD Oliva. Entrada para socios gratuitas, para público en general costará 5 euros. Y anotamos también en la agenda del fin de semana la Volta a peu de Miramar, que se celebra mañana sábado a las 7:30 de la tarde, carrera que forma parte del circuito Safor Valldigna.
Y anoten también que están de fiestas en Almoines y que Berni Archo se despide ya del 27 Festival de Música y Danza con actuaciones tanto hoy como mañana. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz viernes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Hay tres personas que tienen el privilegio de despedir la última abierto de este verano, que no es poca cosa. Ignasi Guardans, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Antón Losada, hola Antón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tu paseo bien hoy?
Bien, bueno, con lluvia hoy.
Pues bien.
Qué falta hacía, sí, sí.
Vale.
Sí,
sí. Carmen Lombiano.
Daban ganas de quedarse debajo de la lluvia.
No, tampoco exageres, quiero decir. No idealices.
Es muy cinematográfico, ¿eh?
Sí, eso sí. Carmen Lombiano. Hola, Carmen, muy buenas.
Hola, Pedro Blanco, buenos días.
Bienvenida. Bueno, pues cuento un poco las intenciones, ¿no?, para este último abierto del verano, y es que vamos a hablar un día más de Ceuta. A las 9 de la mañana vamos a escuchar al menos la primera parte, la parte inicial de la comparecencia del ministro de Interior, porque creemos que es relevante lo que puede aportar. Ahora os pido también vuestras expectativas. Alguna nos apuntaba ya antes Ignasi a las 8:10. Y después, ya en el último tramo, abriremos tiempo para otros asuntos. Por ejemplo, el dato del IPC adelantado, que se va a conocer a las 9 y que es relevante porque porque la vida en algunos ámbitos se está encareciendo, no poco además. Pero antes, quiero que volvamos a acercarnos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, esta mañana te he pedido que nos ayudes a entender las dinámicas que se están generando esta semana allí en la ciudad, después de las imágenes que vimos ayer en una de las playas, en esa carretera, frente a un camión de la Cruz Roja. A ver, Miguel Ángel, estas movilizaciones, estas manifestaciones que estamos viendo, ¿cómo se convocan? ¿Quién las convoca?
Pues se convocan a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, pero nadie sabe quién lo coloca, porque no aparece ninguna reseña que podamos tirar de ella, ¿no? Cada día, Pedro, hay que decir que tenemos que estar mirando con más intensidad esas redes sociales y nos aparecen esas convocatorias. De hecho, este jueves, por cierto, había 7, muy sectorizadas, embarriadas, principalmente en lugares en los que se podría albergar a los migrantes, tal como apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles y que les contamos aquí en la serie el día antes. Algunas terminan confluyendo, otras se quedan simplemente en su zona. La de ayer, por ejemplo, localizada en la antigua estación del ferrocarril, en sus cercanías, allí están los antiguos chalets del puerto, pues es uno de los sitios que se barajaba y de repente pues surgió esa concentración. Allí, como decimos, fue esa circunstancia. Pero es que desde allí hasta la playa del trampolín hay aproximadamente unos 3 kilómetros. O sea que las cosas van cambiando sobre la marcha.
Claro. Ahora mismo, bueno, en la playa del trampolín o en la playa de Benítez, creo que se llama así la otra, ¿verdad?
Eso es.
¿Cuánta gente hay viviendo o había viviendo?
Bueno, pues para que todo el mundo pueda entenderlo, tenemos la planta desalinizadora y a la izquierda, si nos ponemos de frente, se encuentra la playa del trampolín, a la derecha está la de Benítez, por tanto están contiguas. Los incidentes de este jueves se producían en esta última. Calculo que, echando un vistazo a lo que observábamos, había unas 200 personas aproximadamente. La del trampolín, la cifra podría subir incluso a 300, 400, aunque desde nuestra posición no podíamos realizar una visual en condiciones. Y lo decimos porque al terminar, de hecho, la presencia policial, observamos como un gran número de personas, de migrantes, venían con, de hecho, la comida de haber sido entregada por parte de Cruz Roja. Al final se pudo entregar gracias a que se hizo un tapón por parte de la policía, una barrera humana, y se pudo entregar. Hay que decir que la mayoría de las personas que llevaban esa comida ya buscaban sitios para poderse alojar. Por ejemplo, nos decían que se marchaban al Príncipe o a Sidi Mbarek.
Ayer conocimos un incidente, un ataque que había ocurrido en la madrugada anterior de decenas de inmigrantes, una patrulla del ejército. Hemos visto también las fotos de cómo quedó el vehículo. ¿Hay más casos documentados como este?
Pues mira, este jueves hubo uno, de hecho, el de 2 migrantes que han sido detenidos finalmente por parte de la Guardia Civil después de agredir a un agente de la Guardia Metal que llegaron a golpearle en el pecho.
Bueno, y más allá de estos picos de violencia que vimos ayer, que, en fin, porque lo es, porque quiero decir, lo que es violencia se llama violencia, y asaltar esa playa y quemar y tirar al mar es una manera de ejercer la violencia. Más allá de esto, ¿cómo está siendo el día a día? Te lo pregunto porque ayer, en este programa, la vicepresidenta segunda de Ceuta hablaba de población autoconfinada, que no salía a la calle, que no iba a los parques, que no salía a pasear, que no iba a las terrazas a tomar una cerveza. Llegó a hablar del racionamiento del pan, que solo se pueden comprar, dijo, 2 barras por persona, pero luego otros vecinos de Ceuta nos escribieron para decir que las cosas no son exactamente como nos contaba la vicepresidenta. Bueno, ¿cuál es la situación del día a día?
Pues hay de todo, Pedro. El pan sí que se encuentra racionado en algunos establecimientos porque los migrantes llegan y compran barras en abundancia. Llevan 4, 5, 6 y se ve tranquilamente por la calle. Y es cierto que te dicen que solo puedes comprar 2 barras. Yo no compro pan, con lo cual no tengo ese problema. Hay que decirlo así. Pero no es normal, por ejemplo, que a las puertas de superficies comerciales te encuentres a 3 militares custodiando la entrada para evitar posibles asaltos. Anoche, por cierto, cuando volvíamos de la playa Benítez, una de esas superficies contaba con esos 3 militares en la puerta y frente a ellos alrededor de 50 de migrantes, la mayoría muy jóvenes. No sabemos esperando qué. El confinamiento principalmente de personas mayores que tienen miedo y que lo muestran y que lo cuentan también existe. Tienen miedo de salir solas. Fundamentalmente son mujeres. El de jóvenes, aunque comienzan a verse atisbos de querer romper con esa dinámica. Los jóvenes no acuden a las playas en general, tampoco salen o son enviados, por ejemplo, a la península. Eso también ha ocurrido. Y el colegio, evidentemente, será otra película, por llamarlo de alguna manera, con presencia de seguridad en los trayectos y los accesos. Veremos a ver la semana que viene cómo transcurre ese aspecto.
Claro, sí, porque hay que volver al cole. Primero los maestros, las profesoras, los profesores, el personal no docente y luego ya los alumnos a partir de la siguiente semana. Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues empecemos por aquí, si os parece, Carmen, y empiezo por ti, por aportar una reflexión sobre lo que ayer se vivió en esa playa de Benítez, antes con el intento de bloquear el reparto de comida de la Cruz Roja, después con el asalto a esa playa, con algunas hogueras que se prendieron, con las chabolas o las pertenencias arrojadas al mar en un pico de lo que fue, de digamos, una protesta que acabó desplegando violencia en esa zona.
Pues parece que sigue el guión marcado de aquellos que protagonizan los discursos de odio y que se sienten cómodos en los discursos de odio, ¿no? Pasamos de principio de mes, claramente, a un problema complejísimo y gravísimo, yo no le quito ninguna gravedad, de control de las fronteras con la entrada de las 80.000 personas. Después una crisis humanitaria que ha tardado mucho en empezar a encauzarse. Esto va para meses y los que dicen lo contrario mienten y siguen alimentando el discurso de odio. Y lo de ayer no es solo un problema de convivencia. Un problema de convivencia es lo que tú puedes estar contando, de que hay dificultades para ver cómo encaja el comienzo del curso escolar con las personas que están ahí viviendo. Estaba hablando nuestro compañero desde Ceuta que, por ejemplo, el pan ha subido, pero la miseria humana a veces no alcanza límites, y también ha subido para las propias ONGs que se encargan de comprarlo y de distribuirlo. También hay gente haciendo negocio con esto. Y de estos problemas de convivencia, ayer dimos un salto, y antes de ayer, un salto enorme, y hablamos de violencia física contra periodistas, contra trabajadores de la Cruz Roja, contra personas migrantes. Por cierto, una violencia de la que no hay todavía, o no se sabe que hay detenidos, o que esto ya tiene unas consecuencias inmediatas. Y por el otro lado, también ha habido ataques de personas migrantes a el ejército, ¿no? Se sabe, como estabais diciendo, que ha sido en su mayor parte organizado por grupos de WhatsApp. Y son una minoría, pero son una minoría que ha sido alentada por unos, en las que otros guardan un silencio, me refiero al Partido Popular, y en el que simplemente se limita a decir que se necesita orden en Ceuta, lo que la verdad es que parece que no hay orden y que no hay Estado. Y por otro lado, creo que las fuerzas de seguridad del Estado están en una cierta pasividad por evitar males mayores, que realmente parece que es lo que pueda pasar en cualquier momento. O sea, la situación es extremadamente preocupante, y como tú decías antes, hay que hacer un llamamiento a todos los partidos políticos a que, por favor, un poco de sensatez, un poco de rebajar la tensión. No es el momento ahora de intentar ganar votos. Habrá muchos meses después para intentar conseguirlo.
Antón, y luego viene así.
Bueno, yo creo que sobre todo es un momento para afrontar la situación y para darse cuenta de que lo que está sucediendo está escalando, y está escalando no de manera espontánea, sino en muchos casos de manera organizada, porque llevamos un mes asistiendo a actores que están desplegando una estrategia para convertir la tensión migratoria, la tensión social, la tensión racial, la tensión de la convivencia diaria en un conflicto social que pueda utilizarse como arma política, ¿no? Y como arma arrojadiza contra el adversario político. Entonces, además de condenarlo y además de andar señalando con el dedo a los culpables, yo creo que lo que hay que hacer es afrontarlo, y afrontarlo desde la prudencia y desde la responsabilidad, pero también con contundencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan su trabajo. Aquí estamos hablando, hay una parte de esta protesta que son vecinos de Ceuta que tienen todo el derecho del mundo a protestar y a exigir una respuesta más efectiva por parte de su gobierno, pero hay otra parte que no son vecinos de Ceuta, que representan ese hartazgo, que son otra cosa y que intentan hacer otra cosa, y que están organizados, que tienen recursos, que tienen medios y que saben lo que hacen. Y ya lo vimos el verano pasado en Torre Pacheco, y eso hay que combatirlo con los instrumentos que el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen a su disposición, igual que se combaten las mafias ilegales, igual que se combaten otro tipo de organizaciones, ¿no? Y es una estrategia que no solo está sucediendo aquí, la hemos visto, la está utilizando la extrema derecha en toda Europa. Yo creo que también hay que poner pie en pared frente a los discursos que llevan un mes y medio por parte de partidos políticos, especialmente la derecha y la extrema derecha, pero también algunos de sus medios de comunicación o medios de comunicación más próximos, legitimando, sentando las bases para legitimar lo que sucedió ayer. Y después utilizar lo que sucedió ayer para legitimar su propio discurso. Primero, siembras el miedo. conviertes a los migrantes en una amenaza. Y cuando eso te lleva a un conflicto, utilizas ese conflicto para legitimarte a ti mismo. Yo creo que ese es un discurso que hay que combatir con absoluta contundencia y con absoluta firmeza, tanto en el ámbito político como en el ámbito de los medios de comunicación. Yo no sé vosotros, pero ha habido, yo he visto y he leído cosas durante este mes que me han hecho sonrojarme de vergüenza y que me da la sensación de que alguien parecía que estaba esperando a que sucediese algo para poder decir que tenía razón. Y finalmente, termino muy rápidamente, yo creo que el gobierno tiene que asumir que tiene que cambiar de discurso. Es decir, este carrusel de ministros donde todo se ha hecho bien, donde todo estaba... No puedes tener un discurso tan alejado de la realidad.
Ignacio.
Bueno, yo empezaría por este final de Antón, que es uno de los elementos que a mí me parece más importante, ¿no? Hace falta una dosis de realismo y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? En todos los frentes. Por ejemplo, decía Antón y se dice, bueno, los inmigrantes, la inmigración no se puede tratar como amenaza. La inmigración en general no. Algunas de las personas que están en Ceuta y que entraron ilegalmente son una amenaza para los ceutíes. Y hay que poder decirlo. Y entonces decir, eso no es ser, no lo sé, xenófobo y tal, no lo son. Y además así están percibidos. Pero es que algunos lo son. Lo son. Entonces decir eso no es decir que la inmigración es una amenaza. No. Estos inmigrantes, algunos, independientemente de la situación personal que les haya llevado y el drama personal que les ha llevado a estar ahí, son percibidos como una amenaza por los ceutíes. Y quien no transmita eso a los ceutíes no está teniendo la empatía correspondiente con ellos y está haciendo un discurso de kumbaya. Y a mí en general la política de kumbaya, todos somos buenos, todo es bueno, todos son oportunidades. Un día ya comenté aquí, España, esa gran madre acogedora que espera recibir y tratar bien a todos. Se puede tratar perfectamente bien a todos y luego pues resulta que tenemos ya 17 detenidos que han sido llevados a cárceles de Algeciras. Y por tanto, hay que poder decir eso. Y hay que poder hablar con franqueza. Y hay que poder decir, pues, que algunos de esos menores, incluso todos, si se puede, y si no se puede, pues era uno por uno, no en autobús, y no como si fueran ganado, por supuesto que no, ya lo hemos dicho aquí, uno por uno, podrán ser expulsados. Ayer o antes de ayer decía la ministra todavía, Sira Rego, si no me equivoco, sí, decía, la opinión de los menores es determinante. No, señora ministra, no confunda al personal. La opinión de los menores no es determinante. Quien decidirá si se les expulsa no es España, teniendo en cuenta una serie de indicios o de datos como son el interés del menor. Eso es verdad. Pero que nadie transmita la sensación de que esas personas son dueñas de su propio destino, porque no lo son. Porque el día que decidieron entrar legalmente, no son los dueños de su propio destino. Su destino lo decidirá las autoridades españolas con humanidad. Ayer decía Bolaños, con la doctrina del Papa. Sí, señor, con la doctrina del Papa, ¿eh? Pero el Papa en ningún momento ha dicho que no puede haber fronteras. Quiero decir que ese tono no se lo podemos dejar a la derecha. Lo que no puede ser es que tengamos un tono de una parte de la progresía y de la parte del gobierno en la que todo es bondad y todo cualquier que hable de expulsión pues es fascista. Y al otro lado, pues Aznar, la derecha, etcétera, que habla de soberanía y de fronteras. Eso es ridículo y es peligrosísimo. Y por tanto creo que es obligación del gobierno de efectivamente no dejar el monopolio del discurso de frontera, del discurso de firmeza, que la ley lo permite, y que ocultar que la ley lo permite es falsear la realidad, no dejárselo a la derecha. Y en paralelo a todo eso, por supuesto, la parte de crisis humanitaria, que ya la hemos comentado, sí, atención, sí, sí, individual a cada uno de ellos, sancionar duramente a quien detenga un camión de la Cruz Roja, o sea, que a dónde hemos llegado que se esté rechazando la atención humanitaria a esas personas, pero sabiendo que es atención humanitaria provisional y temporal. Y, por supuesto, lo decía antes en esa pequeña intervención antes de las 8, hay que hacer una llamada de responsabilidad a todas las fuerzas políticas para no agitar más el odio en la calle. Pero eso se puede hacer a la vez que se entiende que algunas de esas personas tienen percepción de amenaza. Otras, decía Antonio, es verdad, vienen incluso de la península, son agitadores profesionales, etcétera. Pero creo que nos confundiríamos si nos creyéramos que todo lo que ocurre en Ceuta y toda la tensión deriva exclusivamente de una serie de gente, de hooligans que han venido de fuera. No.
Fíjate, Ignasi, sensación de amenaza, y enlazando con algo que decía Antón, habrá una parte de la sociedad ceutí que pueda tener hasta cierta sensación de distopía en el mensaje del gobierno, ¿no? Es decir, cómo el gobierno está transmitiendo una sensación, no voy a decir de normalidad, pero...
Ordinaria administración. es lo que da el gobierno. Es que... No pasa nada, los hospitales colapsados, los hospitales funcionan. Bueno, hemos puesto un juez más, pero bueno,
estamos
efectivamente,
los
traeremos, o sea, ordinaria administración. Y es una ciudad más de España y aquí no pasa nada. No, mire usted, no. Usted tiene una crisis brutal y tiene una sensación de urgencia. Y la percepción, no solo en Ceuta, sino en el conjunto de España, es de que hay un problema grave y un problema que va a durar meses también. Y entonces el principio de realismo tiene que estar en el discurso y no lo está.
Carmen.
Es que yo creo que el problema no está tanto en la parte que dice Ignasi de un discurso buenista. Yo he escuchado pocos discursos buenistas, ni del gobierno de la nación. O sea, yo he escuchado, van a salir todos, no va a quedar ni uno, engañando, en un discurso que es engañoso de lo que realmente va a pasar, porque sabemos que eso no va a ocurrir, o que no va a ocurrir así de rápido, ¿no? Que la tramitación de los expedientes lleva un tiempo, tanto de los menores como de los adultos, y que hay que tener en cuenta también la colaboración de Marruecos, por eso estamos ahí en ese quitapón, para no molestar mucho a la potencia de la que dependemos para el control de las fronteras. Yo creo que el discurso ha sido extremadamente duro desde el gobierno. Si es que el presidente del gobierno dijo que ha sido un ataque a la integridad de la soberanía española, lo mismo que dijo José
Pero
María.
No se sacan Aznar. Consecuencias de eso. Perdóname que te corte, claro. Porque solo por abrir debate. Se dice un día eso y al día siguiente sale todo el mundo como si no pasara nada.
Ignacio, el problema es que después de decir todo esto, y de evidentemente hay una situación grave, ni que sea aunque fueran seres de luz todas las personas que entraron, porque ha entrado un 10% del total de la población de Ceuta, eso causa problemas, seas de donde seas y seas la mejor persona del mundo. Es que se hable de normalidad durante los primeros días. Yo creo que eso es lo que más ha podido sublevar a los ceutis, que no hay normalidad, es una situación extraordinaria.
Antón, y luego vamos a poner el marco a la comparecencia de Marlaska.
Sí, yo creo que también es importante no equivocar el foco, ¿no? Sí, Ignacio, hay personas que han entrado que son una amenaza, sí, y había gente en Ceuta viviendo en Ceuta, que será el Ceuta de toda la vida, que también son una amenaza para la seguridad de los ceutis. Sucede en todos los colectivos sociales, no por el hecho que hayan entrado ilegalmente, no por el hecho que sean inmigrantes, se convierten automáticamente en una amenaza.
Es una amenaza nueva.
Incluso aunque tuviera razón que ya había amenaza.
Hombre, por favor. Pero es una amenaza que se suma a otra amenaza que ya existía y que es un problema de orden público. Pero que no creo que sea, yo sinceramente, no creo que sea ese el principal motivo de muchas de las manifestaciones, no voy a decir las pacíficas, sino las otras que hemos visto.
¿Tú crees que cuando
están...? No, yo no creo que vengan guiados ni por miedo a los migrantes.
No, Antonio, pero es un dato objetivo.
Entre otras cosas...
¿No ha habido más delitos sexuales desde el 31 de julio?
Pero todo el principio del realismo del mundo. Ha habido más denuncias porque hay más gente, no porque haya más migrantes.
Ya.
Estamos estableciendo relaciones de causalidad con las que hay que tener mucho cuidado, porque si no, al final se acaba dando la razón a otro tipo de discursos. Sinceramente, yo muchas de las imágenes que he visto ayer, muchos de los que estaban allí atacando salvajemente el campamento de los migrantes o cortando el paso de los camiones de la Cruz Roja, no creo que algunos de esos vayan guiados precisamente por esa preocupación. Y yo creo que hay que decirlo, no pasa nada también por decirlo.
También,
por
decirlo con dicho, absoluta, estoy de acuerdo.
Por decirlo con absoluta contundencia, que aquí se está explotando esta situación y se está agravando de manera artificial. Y cuando tú tienes al líder del partido de la oposición, que si de algo sabías de sanidad, alertando de un peligro sanitario que no existe, claro que estás sembrando el miedo. Y eso también hay que decirlo y hay que denunciarlo. Una cosa es que critiquemos con total contundencia esa sensación de un gobierno que está empeñado en decirnos circulen, que aquí no pasa nada, con también comprar de una manera, yo creo, absolutamente acrítica, la sensación de que, bueno, lo que vimos ayer es la explosión de rabia de los vecinos de Ceuta y representa el sentir de la ciudad de Ceuta. No es verdad. Está alimentado por eso. Y eso es una situación que se está aprovechando con otros fines. Porque
claro,
igualmente legítimo sería decir, oiga, ¿y todos los vecinos de Ceuta a los que hemos visto ayudar solidariamente a esos migrantes no representan a Ceuta?
Bueno, permíteme un momento, que tengo que saludar a Javier Bañuelos. Javier, hola, buenos días.
¿Qué tal, Pedro?
A las 9 va a comparecer el ministro de Interior. Como lo vamos a escuchar, a mí me parecía interesante poner un poco el contexto, ¿no? Porque hay un buen puñado de temas, Javier, de los que esperamos alguna novedad, yo qué sé, por enlazar con esto de lo que estamos hablando, con estos incidentes de las últimas horas, ya veremos si Marlaska hace algún anuncio, yo qué sé, de posibles refuerzos policiales.
Bueno, en este caso, Pedro, oficialmente desde el Ministerio del Interior nos trasladan que no está previsto que activen un refuerzo adicional en Ceuta para frenar esa escalada de violencia y disturbios, pero sí sabemos que al menos en las últimas horas ha viajado hasta Ceuta otro grupo más de la UIP, en este caso desde Valencia, es decir, otros 40 antidisturbios que se van a incorporar al despliegue de la ciudad autónoma, a la espera de que hoy el ministro del Interior, esperemos que sí lo haga, ¿no?, actualice la cifra de agentes en el terreno ahora mismo. Hay que recordar que en Ceuta permanecen cerca de 1.700 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, a los que hay que sumar otros 3.000 militares. Ese es el despliegue que se dispone ahora mismo en este momento, pero pendientes, como dices, de saber si finalmente, bueno, pues el ministro del Interior va a aportar alguna novedad sobre un posible refuerzo, aunque en principio ya te digo que oficialmente desde el Ministerio del Interior nos dicen que no está previsto que se refuerce ese dispositivo de seguridad en Ceuta.
Bueno, datos, esperamos datos del ministro, datos sobre el número de personas que hay en la ciudad, cuántos han sido identificados o filiados, cuántos menores hay, cuántas peticiones de asilo se han podido presentar.
Bueno, pues, Pedro, sigue siendo ahora mismo la principal laguna en el relato del gobierno. Ni Félix Bolaños, ni Ángel Víctor Torres, ni la ministra Margarita Robles, bueno, han dado la cifra exacta de cuántas personas entraron en Ceuta, y fluctúa también el dato de cuántas personas continúan allí en Ceuta. Fernando Grande Marlaska, recordemos, habló en su momento de 2.000, luego lo elevó a 5.000, y es cierto que, bueno, esta confusión de alguna forma está alimentada también por errores en el muestreo de los menores. Lo lanzamos ayer aquí en la SER. Interior reconoce que existe un descuadre en el dato de menores identificados. Informó inicialmente de que había 2.900, pero ahora lo rebajan casi a la mitad, a 1.500. La explicación de ese descuadre, oficialmente desde el Ministerio del Interior, es que la policía duplicó algunos expedientes por un error debido a un problema informático. Interior, Pedro, tampoco ha detallado aún cuántas personas han pasado por ese triaje previo para solicitar protección internacional. Sí se ha anunciado en las últimas horas un refuerzo para agilizarlo, pero seguimos sin saber el volumen de casos revisados. Además, hay datos anclados en el pasado, datos también sin actualizar, como por ejemplo el número de expedientes tramitados precisamente para conseguir esa protección internacional. Interior no actualiza desde hace una semana esa cifra. La última que ofreció fue de 533 casos tramitados. El ministro dijo, por cierto, que la mayoría habían sido rechazados, pero tampoco han ofrecido ese dato exacto.
Bueno, pues a ver si hoy los ofrece en el Congreso. Y, por supuesto, hay que estar pendientes, claro, de lo que diga sobre esos avisos o supuestos avisos dados por el CNI, que él siempre ha negado.
Sí, en este caso, Pedro Marlaska, bueno, sabe que en este choque de versiones con Margarita Robles tiene al gobierno de su lado, tiene a la mayoría de los ministros con él y lo aprovechará si lo ve necesario. No se espera que hoy el ministro del Interior alimente más esa polémica con el CNI, pero si la oposición afila el colmillo con este asunto, que lo va a hacer, evidentemente, Fernando Grande Marlaska, bueno, pues sí sabemos que volverá a defender que el CNI no avisó de lo que se avecinaba en Ceuta. Interior ahora sí admite que hubo informes del CNI, pero en ninguno de ellos se avisó de la magnitud de lo que se avecinaba en Ceuta, una versión que choca, bueno, pues evidentemente con la que dio aquí en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles. Recordemos, confirmó que un día antes de la entrada masiva, el CNI se avisó de una convocatoria masiva para entrar en Ceuta a través de un grupo de Facebook que contaba con más de 180.000 seguidores.
Gracias, Bañuelos.
Un abrazo.
A las 9 empieza, o a partir de las 9, empieza esa comparecencia, y lo que nosotros vamos a hacer en el tiempo del abierto es escuchar con atención al ministro, fundamentalmente en su intervención inicial. Luego estas comisiones son largas, son muy largas, hay debate, preguntas y repreguntas de la oposición, eso ya lo iremos resumiendo a lo largo de la mañana, pero al menos escucharemos al ministro en el planteamiento inicial que haga. Por cierto, sobre esto de los informes del CNI, los ministros, la mayoría de los que han ido hablando o a los que se les ha podido preguntar en las últimas horas, pues se han puesto del lado de Marlaska. Digo, si lo que están haciendo es elegir bando, están eligiendo el bando de quien dice que no hubo un aviso al gobierno de lo que podía ocurrir en la magnitud en la que ocurrió. Bueno, vamos a ver si Marlaska aporta algo más o si efectivamente decide no, digamos, echar más gasolina a ese fuego de las relaciones entre los dos ministros. Vamos a hacer un alto en el camino, ahora lo ampliaremos en el boletín, pero quizá ayer recuerden que yo les dije, hay una noticia que dice que el estado del rey Haaland de Noruega es muy grave. La dejo dicha por si en las próximas horas tenemos que contar que, lo que vamos a contar, que ha muerto el rey Haaland de Noruega. Es la noticia de hace apenas unos minutos, ahora nos lo ampliarán en el boletín. Seguimos en Hoy por Hoy.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos,
más tres. De 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 19 de septiembre de 1963. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 10. Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también tienen que evolucionar. Por eso, desde la DGT, hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes soléis desplazaros en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, el alumbrado permanente y la edad mínima de conducción será de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que es tin de trellat.
Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12º concurso de Fideuás Nocturnes de la Falla Cris Rey. Este sábado 29 de agosto a las 8 de la tarde en el pabellón de Beniopa. Reúne a tu peña y a por la Fideuá perfecta.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
En la cadena SER... Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
La inflación vuelve a subir en agosto y supera el 4% por primera vez en 3 años y medio. Javier Lebana, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Es el dato adelantado del IPC de agosto que el INE acaba de publicar. Jordi Fàbrega.
Sí, la inflación ha subido en agosto 7 décimas, se sitúa en el 4,3% interanual, que es su nivel más alto desde febrero de 2023 y es una consecuencia directa a esta subida del encarecimiento de los precios de la energía, que se han desbocado en verano y han hecho que la inflación lleve ya 2 meses seguidos subiendo. Se ha encarecido sobre todo el precio de los carburantes, pese a la rebaja del impuesto de hidrocarburos que aprobó el gobierno en marzo y que sigue vigente en principio hasta finales del mes que viene. También está subiendo subiendo el coste del gas natural, eso encarece la factura de la luz y todo esto es lo que está detrás de esta subida de la inflación. La noticia menos mala es que, de momento al menos, este encarecimiento de la energía no se ha trasladado al resto de productos, porque según el INE la inflación subyacente ha bajado una décima hasta el 2,9%.
Mientras está a punto de empezar una de las comparecencias más esperadas de todos los ministros que han pasado y van a pasar por el Congreso para explicar la gestión de la crisis en Ceuta, la del ministro del Interior, Grande Marlaska. Él ya está sentado en la sala PRIM del Congreso. Su departamento es el que filia a los migrantes, tramita expedientes de expulsión o vigila las fronteras. A ver qué datos da, porque nos faltan muchos, por no decir casi todos, y también a ver con qué intensidad o cuánto insiste Marlaska en su versión sobre los avisos que hubo o no antes de la crisis de los servicios de inteligencia después del choque con Margarita Robles. Esto mientras que en Ceuta está subiendo la tensión por momentos. Ayer, cerca de la playa del Trampolín, algunos manifestantes prendieron fuego a algunas pertenencias de migrantes. Nos lo contaba Bañuelos hace un rato. La SER ha confirmado que se han desplazado otros 40 agentes antidisturbios procedentes de Valencia. Además, Pedro, dos noticias de última hora. El Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de rebajar el número de españoles desaparecidos en Nepal a 3 después de la riada devastadora. Y lo comentabas tú hace unos minutos. Lo acaba de comunicar la Casa Real Noruega. Ha muerto el rey Harald a los 89 años. Llevaba en el trono desde 1991 y era el monarca más longevo de Europa. Llevaba más de 10 días ingresado por una infección generalizada.
Y en unas pocas horas empieza la gran operación retorno del verano en las carreteras, aunque algunos nos vamos.
Sí, desde las 3 de la tarde de hoy hasta la medianoche del domingo se esperan 6,9 millones de desplazamientos por carretera. Los movimientos de retorno se van a producir, según la DGT, de manera escalonada, pero es la vuelta de las vueltas, la vuelta del verano para muchos, aunque otros también van a aprovechar para irse de vacaciones en septiembre,
como tú,
nosotros. Bueno,
como tú.
Yo la primera semana me quedo, pero luego me voy. Tú te vas ya, ¿no?
Yo mañana. Pues vamos, y no, hoy no porque he dormido poco. Pero vamos, mañana salgo pitando.
¿Alguna cosa que nos quieras contar?
¿A dónde voy?
Sí, algo de
pues
eso.
Si quieren llevarme cervezas y botellas de vino a Cádiz, estaré
qué
por
qué maravilla. Oye, no nos hemos aburrido, ¿eh?
No.
Bien.
Dejamos algunas cosas abiertas, por no ser egoístas, para los que vienen.
Eso es.
¿No? Es que hay Marten algo que contar. Vamos a dejar todo solucionado.
La vuelta al cole tiene que ser la vuelta al cole.
Efectivamente.
Que hayan comprado ya los bolis.
Que las crisis las solucionen ellos. Nosotros las hemos abierto, que las solucionen ellos. Gracias, Leon. Hasta luego.
Fuerte,
bueno, pues seguimos en el tiempo del abierto con Carmen Umbiarres, con Antón Losada y con Inés y Guarda. Se está a punto de comenzar la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso de los Diputados.
Tiempo límite ad infinitum, sino que entiendan, ustedes saben.
La presidenta de esa comisión, o quien preside esa comisión, está dando instrucciones a los diputados y va a empezar ya el ministro Grande Marlaska.
Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados, diputadas. Comparezco en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Congreso a petición propia y para informar sobre los hechos acontecidos en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado día 30 de julio y siguientes, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno en lo que respecta a las competencias del Ministerio del Interior y, más concretamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a dicha situación. Una situación que tuvo consecuencias dramáticas y que costó decenas de vidas. Por ello, quiero iniciar esta intervención trasladando nuevamente mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Decía que comparezco en el Congreso y lo hago, como siempre, desde el máximo respeto a las Cortes Generales y con la firme voluntad de ofrecer información transparente y rigurosa sobre unos hechos que han generado una comprensible preocupación entre la ciudadanía española y, evidentemente y especialmente, entre los habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta. Frente a algunas afirmaciones que no se corresponden con los hechos, el Gobierno y el conjunto de ministerios implicados hemos respondido, hemos trabajado sin descanso y hemos estado al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento. No solo con una actuación contundente, sino también con presencia constante en la ciudad y con comunicación permanente con las administraciones implicadas. Y también, como venimos haciendo desde 2018. Y todo ello a pesar de los intentos partidistas de algunos que, en medio de una situación de gran complejidad, se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta. Y en ese sentido, viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino. Hoy, al igual que el resto de ministros de este gobierno, acudo a comparecer en el Congreso, como acudiré también al Senado para dar cuenta del trabajo realizado. Cuando corresponde institucionalmente y cuando la gestión realizada me ofrece la oportunidad de rendir cuentas, siempre con transparencia, rigor y, como no puede ser de otro modo...
Estamos escuchando la comparecencia, para quienes se acaben de incorporar, del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, en la comisión, en el Congreso de los Diputados. De momento, el mensaje más relevante de los que ha dicho hasta el momento tiene que ver con ese llamamiento a que no haya violencia y una acusación directa a quienes, ha dicho, incitan al odio a través de los discursos. Sigue la intervención del ministro de Interior.
Dejando a un lado las polémicas, señorías, quisiera hacer una descripción objetiva de los hechos sobre los que versa esta comparecencia, así como de sus circunstancias y de las actuaciones realizadas desde el Ministerio del Interior. El pasado 30 de julio se produjo una entrada masiva de personas desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, una ciudad que, como ustedes bien saben, tiene unos 83.000 habitantes y algo más de 18 kilómetros cuadrados de extensión, que por su ubicación geográfica y sus propias singularidades constituye una frontera tremendamente compleja. La propia naturaleza de los hechos dificulta la obtención de una cifra exacta del número de personas que accedieron de manera irregular a territorio nacional. Pero las estimaciones más razonables lo fijan en unas 72.000. No obstante, como también conocen, también es importante subrayar que en apenas 24 horas la mayoría de estas personas regresó voluntariamente a Marruecos. Unos retornos voluntarios que han continuado diariamente a ritmo variable en estas semanas. Las cifras se ajustarán a medida que avancemos en la identificación, pero según las estimaciones disponibles, permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes. Como afirmó el presidente del Gobierno en su visita a Ceuta el 31 de julio, lo ocurrido constituye un ataque a la integridad territorial de España, que no puede compararse con los flujos migratorios irregulares habituales. De hecho, la prueba más evidente de ello es el regreso, como he dicho, rápido y voluntario a Marruecos de su inmensa mayoría, de aquellos que accedieron a Ceuta y que regresaron en las horas posteriores. Y en este punto quisiera, sin duda alguna, destacar expresamente la colaboración con Marruecos, sostenida y eficaz a lo largo de los años y que volvió a evidenciarse en la respuesta a los acontecimientos del 30 de julio. En todo momento existió una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes para facilitar dicho retorno, el retorno de aquellas personas que no reunían las condiciones para permanecer en España y en la Unión Europea, y se mantiene al día de hoy. Fue este contexto de cooperación, junto con el esfuerzo, sin duda alguna, también desplegado por las autoridades españolas, lo que permitió revertir sustancialmente la situación generada el 30 de julio y hacerlo en 24 horas. Las entradas cesaron desde el 1 de agosto y de manera paralela se produjo el retorno masivo a Marruecos de las personas migrantes que habían accedido a Ceuta. Relatadas las circunstancias iniciales, me gustaría profundizar en la respuesta coordinada e inmediata que nuestro país ha dado y sigue dando a dicha situación. Una respuesta que ha movilizado todos los medios disponibles y que en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior tenía como fin garantizar tres objetivos prioritarios. En primer lugar, la protección de la frontera,
también la adecuada atención a las necesidades y seguridades y seguridad de la ciudadanía de Ceuta. Y también, evidentemente, dar cumplimiento riguroso a la normativa de extranjería, siempre con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Señorías, hablamos de una situación extraordinaria que requiere y ha requerido una respuesta extraordinaria. Pero es también importante recordar que dicha respuesta debe desarrollarse de forma ordenada, coordinada y plenamente ajustada a la legalidad. No hay otra forma. Para garantizar estos principios, la primera medida adoptada apenas unas horas después de dichos acontecimientos fue el refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y quisiera, sin duda alguna, aprovechar para trasladar el reconocimiento a los centenares de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por la labor que vienen desarrollando. Sin olvidar, tampoco, el trabajo de la Policía Local, los servicios de emergencia y la colaboración activa de las Fuerzas Armadas, cuya aportación ha sido fundamental. Y, por lo tanto, queremos trasladar ese reconocimiento y ese agradecimiento. Al igual que quiero agradecer el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Ceuta. Porque frente a discursos de odio, de crispación de algunos, la solidaridad, la sensibilidad y la colaboración de los ceutís evidencian los mejores valores de nuestro país. Respecto al despliegue policial, quisiera destacar que desde 2018 este Gobierno ha realizado un esfuerzo sostenido de incremento de efectivos en toda España y también, evidentemente, en la ciudad autónoma de Ceuta. Con datos a cierre de junio de 2026, la cifra de efectivos en Ceuta superaba un 16,3% los disponibles en 2018. De hecho, la tasa de agentes por 1.000 habitantes en Ceuta es 15,1, es decir, 4 veces la medida del conjunto del país. Es importante explicar, además, que empezamos a trabajar inmediatamente después de tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio, que impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a los inmigrantes que acudieran, que pasaran a nado. Por ello, con el fin de incrementar la vigilancia marítima, reforzamos el despliegue de la Guardia Civil ante un hipotético incremento de inmigrantes irregulares por esta vía. Se incorporaron ya en ese momento, es decir, a primeros del mes de julio, 70 guardias civiles, tanto en el vallado como en el control fronterizo marítimo. Además, también desde el mismo 8 de julio, la Guardia Civil contó con 7 embarcaciones para tareas de vigilancia marítima con sus correspondientes tripulaciones compuestas por 30 agentes. Tras los hechos sucedidos el 30 de julio y gracias al refuerzo extraordinario desplegado desde el primer momento, contamos con más de 1.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil trabajando sobre el terreno. En el caso de la Policía Nacional, ha reforzado su presencia en la ciudad autónoma con cerca de 300 agentes adicionales.
Bueno, está haciendo el repaso el ministro de Interior a estas cifras que pueden resultar un poco tediosas, pero que forman parte de la lógica de un ministro de Interior que comparece y que tiene que demostrar con datos cómo ha reforzado la seguridad allí en Ceuta. Vamos a irnos a la desconexión y a la vuelta retomamos esta conexión con el Congreso. Vemos por dónde va el ministro y, bueno, aportamos algún análisis de nuestros comentaristas de esta mañana.
Ofertas límite en el Corte Inglés. En electrónica, hasta 10% de descuento adicional en ordenadores de las marcas HP, Asus, Lenovo y Acer. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la Vuelta.
Ahora en Ziman, camisetas básicas 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
Cadena Ser, el poder de la...
Hola, Íñigo Sastre, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. No os entretengo mucho para que podáis volver a conectar, pero te cuento rápidamente que si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Hoy por hoy, Pedro Blanco.
Para su puesta en marcha se inició el mismo 30 de julio y los trabajos de adecuación que suponen una inversión de 960.000 euros.
Sigue la intervención del ministro de Interior, que en este tiempo que hemos estado en publicidad ha seguido haciendo repaso de las medidas que se han ido adoptando en los últimos días, también antes de esa entrada masiva, con los primeros trabajos de estudio para colocar esas boyas que luego finalmente se pusieron en el mar para hacer, digamos, viable el cumplimiento de la sentencia del Supremo.
Se habilitaron 8 nuevas líneas de trabajo en dicho CATE, operadas por agentes de extranjería y fronteras, policía científica y seguridad ciudadana, y dotadas de todos los medios técnicos necesarios para la identificación y reseña de las personas migrantes. Este dispositivo se suma a las 4 líneas que ya se encuentran operativas.
Bueno, vamos a dejar a Javier Bañuelos pendiente porque está en los detalles de los datos y esto, en fin, tiene un relativo interés, ¿no? Más allá de que, efectivamente, Ignasi, ahora empiezo por ti, apelar a estos datos es intentar reforzar ese mensaje que traslada el gobierno de no es verdad que no estamos haciendo nada. De hecho, en algunos momentos de esta crisis, el presidente de Ceuta, por ejemplo, ha dicho el gobierno nos ha abandonado. en estas comparecencias de los ministros, una de las ideas fuerza es esa. Ayer mismo, por ejemplo, la ministra de Sanidad decía, no nos pueden acusar de llegar tarde a Ceuta porque el Estado ya está en Ceuta. Nosotros ya estábamos allí, por lo tanto no es que lleguemos tarde. Pero bueno, yo creo que va un poco en la línea también esta parte de la comparecencia del ministro.
Bueno, hay una frase que se repite mucho, algunos que enseñamos ciencia política en algún sitio, la política es percepción. No debería ser solo percepción, pero es percepción. Y la percepción aquí es efectivamente de abandono y de falta de presencia del Estado en Ceuta. Y eso es una percepción universal. O sea, no es una percepción solo de cuatro fachas, de cuatro extremistas, es una percepción universal. Y eso no se neutraliza con unas estadísticas de mire usted lo que hemos hecho aquí, pero ya, porque no es verdad. Es decir, no es verdad. Puede ser verdad, pero no neutraliza esa percepción. Porque efectivamente ha habido una sensación de abandono, y lo sabe cualquier persona en Ceuta, y lo sabe cualquier persona afuera. Y es más, los gestos que están haciendo ahora vienen a intentar corregir esa percepción. Por tanto, yo entiendo perfectamente que estoy seguro que el Ministerio del Interior ha hecho más cosas de las que sabemos, y que el Ministerio de Sanidad, que es el responsable directo de la sanidad en Ceuta, sino por temas de competencias, ¿no? Pues quizá tiene más datos que los que tenemos los demás. Pero la simbología, y no hablo solo de simbología, en el sentido de cuatro banderas, sino de presencia pública, institucional, del Estado en Ceuta, pues se ha abandonado. Se ha debilitado, abandonado del todo no, pero ha sido mucho más débil de lo que debería ser. Y en ese sentido, yo lo lamento, primero por los ceutíes, pero lo digo claro también porque le damos una baza a las derechas y a la extrema derecha que no habría por qué darle. Es decir, que esa sensación de que ellos protegían y protegerían mejor a los ceutíes que el actual gobierno de España, eso es está en el debe. Del gobierno de España. Y eso, si se ha llegado a esa situación, es porque efectivamente se han hecho las cosas mal. Primero en el ámbito de la comunicación, que efectivamente es parte de lo que estoy hablando, mucho de lo que tiene que ver esto con la comunicación y con esa sensación de ordinaria administración ante la crisis de Ceuta, y luego efectivamente con gestos concretos, esos ministros yendo cada uno por su cuenta prácticamente sin hablarse, un día uno, un día a otro, sin un mando real y sin una presencia del Estado con mayúscula que ahora empieza a ocurrir. O sea, no hay más que ver la diferencia entre lo que está ocurriendo ahora con Torres, que tiene en el BOE, aparece Ceuta. Es que es una cosa, voy a poner ese ejemplo tan tonto. Ceuta ha aparecido como una medida extraordinaria en el BOE 28 días después o 30 días después de la crisis, en lugar del día siguiente. Ahora hay un decreto, o borrador de decreto, no sé si se ha aprobado ya. Pero ya el decreto, esta parte económica, que lleva la palabra Ceuta. Bueno, pues eso es lo que me refiero a simbología. O sea, en el BOE ha aparecido Ceuta un mes después de la crisis, y tenía que haber aparecido el día siguiente.
Carmen.
Me voy a poner también estupenda con los que damos ciencia política, pero es que me sirve para, pero brevemente, me sirve solo para explicar una cosa. Es que estamos dando por supuesto a lo mejor que el problema es un problema más sencillo de lo que es, porque como algunos desde la ultra abanderan la bandera de todos fuera, se puede ir todo el mundo rápidamente, y es que esto no es así. Y el principal problema es que ante una situación que es la que tenemos en Ceuta, de la entrada de 70.000 personas, no todos los protagonistas ven igual el problema, y no hay una solución que sea la única, la óptima y la que no tenga mayores conflictos, ¿no? Que por un lado tenemos el gobierno, por otro lado la oposición nacional, por otro lado las comunidades autónomas, por otro lado el presidente de Ceuta, por otro lado Marruecos y por último la situación y las decisiones de los tribunales. Y todo eso tiene que coordinarse, todo eso juega en este campo de acción en el que si el gobierno devuelve lento y abre los expedientes y los procedimientos de manera lenta, muy mal, porque lo hace de manera lenta. Si lo hiciera rápido, muy mal, porque está en contra de las decisiones judiciales y del Tribunal Supremo. Si distribuye los menores a la península, muy mal, porque los gobiernos PP y Vox no quieren. Si se queda en Ceuta, muy mal, porque hay una sobresaturación y se desborda. Si culpa a Marruecos, muy mal, porque necesitamos la negociación y la relación bilateral con Marruecos, nosotros y toda Europa, como con control de las fronteras. Y si no culpa a Marruecos y tiene esta esta conversación, como estaba diciendo la Marlaska, de que Marruecos desde el principio ha ayudado, el PP y Vox dicen que está en una posición de sumisión. Entonces, hagas lo que hagas, es verdad que se ha podido hacer más lento. Yo creo que al principio de la crisis se hizo deliberadamente lento en espera de que los que habían entrado se fueran y en espera de que el 15 de agosto no hubiera una entrada mayor de personas desde la frontera. Y a partir de que pasó el puente es cuando se ha empezado a acelerar todo. Pero hagas lo que hagas, como no cuentas con el apoyo de los que necesitas, aparte del gobierno en sí mismo, hay más Estado. No, el gobierno no es Estado, están las comunidades autónomas, está el propio Ceuta, está la posición de los tribunales. Es muy complicado que de todo esto, cuando además no hay alicientes para ayudar, se salga adelante.
Antón.
Bueno, yo voy a destacar dos cosas, algunas cosas que me han llamado la atención de lo que hemos oído en Marlaska, ¿no? La primera es que, hombre, uno puede defender su gestión y al mismo tiempo trasladar algún tipo de mensaje de humildad y de conexión y de empatía con las preocupaciones de la gente que está allí en Ceuta.
Sí, señor.
La política es percepción y cada vez más es emoción. Y es evidente que en Ceuta muchas emociones se están descontrolando. Y una de las emociones que más fuerza está cogiendo es esa idea de me siento abandonado. Mi gobierno no está donde debería estar, aquí a mi lado. Bueno, yo creo que el mensaje no puede ser sí, sí que estoy. No porque...